Pues nada, la semana pasada hablábamos de un tema que Inma se lo tomó muy en serio y dice, vamos a hablar de los populismos en redes, porque la irrupción de Albise en las elecciones europeas hace un par de semanas y la que está pasando también en Francia, pues empieza a ser preocupante, y esa herramienta de las redes sociales está puesta al servicio de estos proyectos populistas, ¿no? ¿Y de qué manera?
Bueno, en realidad están puestos al servicio de todos los en todos los ámbitos, en la política también. Y conocemos que la primera campaña que tuvo éxito, y no fue una campaña populista, pero la primera campaña que tuvo éxito a través de las redes, y eso fue como pólvora a partir de ahí, fue la de Obama en el 2008.
Es verdad.
O sea, Obama fue una persona que tuvo esa visión, que descubrieron que a través de las redes sociales se podía ganar una campaña electoral, ¿no? Una presidencia a los Estados Unidos. Y a partir de ahí fue un instrumento fundamental en cualquier campaña política. ¿Qué ocurre? Sobre todo Twitter. En aquel momento, Twitter fue, en este caso X ahora, fue el espacio donde se movía todo esto de la política. Ahora ya se ha ido a cualquier red social. Ahora lo vemos en TikTok, en Instagram, Telegram, en todo esto. Y efectivamente, lo que ha proporcionado la red social al populismo es tener un alcance que antes no lo hubiese tenido. O sea, son...
Llegar a más gente con muchos menos medios, ¿no?
Llegar a más gente y que hay determinados perfiles que no hubiesen llegado en la vida. O sea, hay determinados perfiles en la política actual que a lo mejor si no hubiesen tenido la red social detrás no hubiesen llegado con los medios tradicionales. No hubiesen llegado, se hubiesen descartado. Pero la red social le da voz a cualquiera y se utiliza para eso. En este caso hablamos la semana pasada, me comentaste por Albise, y yo la verdad es que me había mantenido, y te lo dije voluntariamente, apartada de todo esto porque es una... Me entero de las noticias, pero no... Digamos que no voy huroneando por ahí a ver qué dijo uno, a ver qué dijo el otro, porque al final me contamino yo también.
Sí, también es cierto. Te contaminas.
Te contaminas. Y al final terminas teniendo casi las opiniones de los demás y no la tuya. Y entonces, ¿qué ocurre con el mensaje populista? Pues que tiene mayor interacción. O sea, un mensaje populista en una red social tiene mayor interacción con la gente que otro mensaje que no sea populista. Y ayer estaba intentando encontrar el antónimo de populismo. ¿Qué sería? ¿Realismo? O sea, ¿cuál sería el antónimo de populismo? Si tú dices, ¿no? Una política populista y un político... ¿Lo otro qué sería?
Igual me quedo con realista.
Es que es así. Si a la gente le quieres contar un...
Porque pesimista, ¿no?
No, pesimista no. No es esto. Es realista. Vamos a ver. Normalmente la herramienta que utiliza el populismo, esto en general, y no en las redes sociales, pero en general, es a través de un caldo de cultivo ya que esté... en la sociedad, que es el descontento social, cuando ocurre que hay un descontento social, como ocurrió con el 15M. El 15M surge de un descontento social por un montón de motivos, crisis económica, hay un montón de cosas que generan un descontento social y de ahí surgen movimientos.
Populistas.
Populistas. En este caso, en aquel momento surgió Podemos, con un discurso que utilizaba las herramientas principales: victimización, la emoción y luego la simplificación a niveles mínimos del mensaje.
Para que sea entendible o que sea comprable.
Para que sea comprable. O sea, tú no coges y dices el problema de la inmigración. O sea, el problema de la inmigración es tremendamente complejo, complejísimo. No se puede arreglar con una sola acción, o no se puede arreglar con una sola acción de un solo país o de una sola región. Es un tan complejo que tiene que haber muchísimo, es multidisciplinar, ¿no? O sea, tiene que haber muchos factores, sectores, para que eso se arregle de alguna manera. Aquí, no en tu país, sino allí también, ¿sabes? Entonces, cuando tú coges y quieres tener un discurso o un mensaje populista con respecto a la migración, pues coges un mensaje muy simple, lo simplificas, fuera todos de aquí, estos no nos vienen. ¿Sabes? Es que.
Sin dar muchos argumentos, es decir, mensajes claros que sean fácilmente comprables por una persona que no piensa mucho.
Pero incluso a veces a la gente que piensa también. Porque cuando la gente la asustas, porque esto también es otra herramienta. Uf. Claro, la inseguridad, el miedo.
Eso son herramientas muy potentes.
Claro, para el populismo son herramientas fundamentales. O sea, tú asustas a la gente. Antes, a la persona que estaba aquí, no sé, no la conozco, que estaba oyéndola cuando venía en la radio, decía que los emigrantes son importantes para España. O sea, la gente que viene a trabajar aquí legalmente es importante para nuestra economía y para nuestro nivel de rejuvenecer nuestra sociedad. Pues sí.
Eso no cabe la menor duda.
Es como Trump.
Lo necesitamos, vamos.
Efectivamente. Trump dice de boca chica en ese mensaje populista que va a construir un muro y que va a echar a todos los mexicanos. Pero es que no los puede echar porque está sacando adelante la economía del país. Ilegalmente, porque no quieren legalizarlos. Allá ellos, ¿por qué no? ¿Sabes? Pero los está sacando la economía. Entonces aquí hay que buscar una fórmula. La fórmula... Lo que pasa que es más fácil decirle a alguien de aquí, tú no tienes trabajo...
Por culpa de estos.
Entonces ese mensaje...
Aunque sea mentira, claramente, y lo sepa hasta el que está recibiendo el mensaje.
Sí, pero te lo crees, porque así ya tienes una forma con que luchar. Entonces,
porque el que está trabajando no está trabajando en un puesto que tú aceptarías.
Claro. Entonces, todo eso que se utiliza, esa simplificación, esa victimización, se mete en las emociones por medio, en los mensajes. Fíjate si las redes sociales son emocionales, ya de por sí. Pero se meten en los mensajes políticos populistas, se meten la emoción. ¿Sabes? La emoción es como muy... Incluso a la hora de los líderes políticos son como muy heroicos, muy, es todo como en otro lado el nacionalismo, ¿no? O por un lado, es como que la gente termina posicionándose. Cuando empiezas a meterle este tipo de discurso, la gente termina posicionándose y se posiciona o contra los de arriba o contra los otros. Tienes un enemigo. Toda la gente que sigue a los populistas tiene un enemigo. O los de arriba, que puede ser el gobierno, incluso
los ricos, los empresarios.
O los medios de comunicación. Mm. O sea, crean enemigos. O los otros. Yo tengo la bandera, tú no. Yo soy más patriótico que tú, aunque no pague impuestos. ¿Sabes? O sea, esa cosa de...
Yo pago más impuestos que tú.
claro. O sea, quiere decir, se juntan y utilizan ese caldo de cultivo en el que la gente se sienta en un grupo y se sienta... Casi todos queremos pertenecer a una tribu. Casi todo el mundo siente... Por eso funcionan las sectas. Que tú dices, ¿cómo es posible que una secta? Porque hay gente que quiere pertenecer a una comunidad porque se siente solo, porque no se siente... Entonces, ahí, en ese sitio, escucha lo que quiere oír. Y lo que quiere oír son a veces mentiras. O sea, mentiras. Quieren decir, no, el problema de todo esto se tiene que solucionar con 10 años de austeridad. ¿Quién quiere oír eso?
Bueno, los argentinos, ¿no? Que han votado a Milei diciendo eso, no. Exactamente.
Sí, pero Milei dice, fuera la sanidad, fuera el no sé qué, fuera la educación. O sea, te imagínate...
Y la gente lo vota. Ejemplo.
Y la gente lo vota. Pero porque la gente está... El caldo de cultivo ahora mismo que tiene que estar en Argentina tiene que estar hasta las narices de algo. Y quieren escuchar ese mensaje. Y además suelen ser gente con un liderazgo bastante importante. Equivocado o no. Y suelen ser bastante boca chancla. O sea, dicen por la boca lo primero que se le ocurra. O sea, no tienen miedo. Albice empezó, le puso el de SARF, le pusieron, creo que, estos juicios y denuncias, todos los que han podido, porque ha soltado por la boca lo más grande. ¿Sabes? Cuando tú todo, eso que tú quieres decir, ¿por qué este es un hijo de...? Pues te lo dice. Lo dice por ti. Y entonces lo ves.
Y tú vas con un borrego detrás. Dice, este es el líder, sí, que yo espero, porque tiene huevo de decir,
claro,
esto. ¿Eh?
Entonces, ¿cómo ellos utilizan? Pues utilizan el que los enemigos, en este caso, suelen ser o la corrupción del gobierno, o el gobierno, los medios de comunicación. ¿Tú no te has dado cuenta que Albice se pasa metiéndose con los medios de comunicación, con todos ellos? Son los enemigos.
Y además, o sea, critica y se demanda con todo, de todos los colores. Pocos amigos públicos tiene. Alguno tendrá, porque si no, ¿de quién los financia?
A ver, él en principio nace, que estaba leyendo un poco su biografía, porque yo te digo que me quise mantener al esto. Él medio estudió en la UNED, que no acabó, ciencia política, y luego estuvo en UPyD.
Siendo estudiante.
Y luego...
De asesor.
No, de asesor estuvo con Tony Cantó en Ciudadanos. Del 2017, este señor no viene de ahora. Mm. En el 2017 ya estaba en política.
Pero no viene de la derecha más radical, más
no
rancia.
Viene. Pero ahí a lo mejor no tenía.
Pero aprendió a manejar las redes en UPyD.
Ahí está. Ahí aprendió. Y fíjate el mensaje. Donar su sueldo cuando llegue. Fíjate si no puede ser más populista. O sea, yo no quiero que me...
Pero ustedes me pagan a mí. Dice, yo les dono el sueldo a ustedes, sí, pero ustedes me pagan a mí.
Claro. O sea, eso no puede ser más populista. O sea, cuando yo llegue voy a donar mi sueldo. Tú gánate el sueldo y que te lo paguen. Y trabaja bien, es lo que tienes que hacer. Y luego, persigo a corruptos. O sea, eso lo tienen subido en Instagram. Porque sus dos fuerzas son un canal de Telegram que tiene.
Instagram.
Que tiene medio y Instagram. En Instagram tiene casi 1 millón, ¿eh? Y persigo a corruptos y criminales. O sea, él es el justiciero. Le falta la capa.
No, a veces se la vamos a poner.
Sí, entonces, ¿qué pasa? Que ellos utilizan ese mensaje. Y eso. Pero la red social sí es verdad que ha hecho que todos estos populismos tengan cabida. O sea, probablemente si no existían las redes sociales, este hombre no existiría. No existiría. Y es una forma rápida que cualquier otro medio que conocemos, o sea, un medio de comunicación o esto. Y luego, el fenómeno surge, el proceso sería fenómeno social, en el caso de Albizu, un fenómeno social que empieza siendo, después de su trayectoria política, se convierte en un asesor político, como hay muchos por ahí, empiezan a llevarlo, me imagino, que a tertulia. Empieza a hacer un boca chancla y ahí empieza a decir cosas de, buf, este me está diciendo la verdad, mira, está dando caña todo el mundo. Pues eso, lo que la gente que le gusta. Luego, el uso de las redes sociales, discurso populista y, al final, la aparición de un partido. Ese es el proceso, normalmente lo suele ocurrir. Pero, si tú te fijas, y eso ha ocurrido ya, y lo tenemos de ejemplo en populismo de izquierda, en el que cuando la presencia, o sea, al principio del el discurso populista es muy duro, muy, muy, muy duro, pero cuando tienen éxito y llegan a las instituciones, ese discurso populista se suaviza. Ya no es tan duro. Porque es que el discurso populista es mentira. O sea, tú no puedes arreglar.
Está basado en mentiras, ¿tú crees?
Sí, mentira me refiero. Cuando yo te decía, si tú quieres arreglar el tema de la migración...
Sí, ya te pillo.
Eso, ¿me entiendes? Es mentira porque no es tan
cogen
fácil.
Cogen el problema y te largan algo que tú quieres.
Ahí está. O sea, minimizan la solución. Tú dices, joder. Además, aparecen como expertos. ¿Tú no te das cuenta? Ellos van a solucionar esto, van a solucionar lo otro, van a solucionar aquello, lo saben todo, saben cómo, y luego no tienen ni siquiera programa electoral en un caso, no tienen, pero sobre todo lo que hacen es, lo que a mí más me da miedo, porque por ejemplo el Brexit es un ejemplo de populismo.
Que le salió, mira cómo le salió.
El nacionalismo, o sea, exactamente. El nacionalismo, todos esos movimientos que tienen al nacionalismo, al gobierno corrupto o al gobierno... No, todos esos discursos donde somos pobrecitos, ay Dios mío, los de arriba nos van a fundir, o sea, todo ese de victimización y todo eso es muy populista. Pero lo mejor de todo es que la gente lo sigue. Y lo sigue, es más, la gente tiene ganas de escuchar soluciones o gente que pueda solucionarlo. Entonces ya lo creen. O sea, en realidad esos factores se generan no porque sea un genio el tipo este o el otro, o más otro, Vox o lo que fuera, y salen. Desde el 2014 empieza a generarse tanto Podemos y luego la respuesta que es Vox, ¿no? Salen porque la gente quiere escuchar eso. Es lo que siempre habíamos hablado de Sálvame, ¿te acuerdas?
Que ahora hay un Sálvame nuevo.
No lo sabía.
Yo lo vi el otro día anunciado en Diario de Aviso.
Sí. Porque yo decía, si es que el problema del Sálvame, el formato del Sálvame no es que sea bueno o malo, no tienes que justificar, es cuánta gente lo ve.
Y lo veía muchísima gente.
Claro, te dio bueno, de ganar mucho dinero.
Este nuevo programa que se llama Ni que fuéramos, algo así se llama, eso donde no, está Belén Esteban aquí con Matamoros.
No lo veo porque esos son por canales de...
Pues sale en una televisión local. Lo ha fichado Atlántico Televisión y lo pone por las tardes, noche.
Anda.
Así que veremos a ver.
Pues es lo que hablábamos siempre. El formato, no hay que cuestionar el formato, porque el formato está ahí y si tiene éxito, el tema está en por qué una fake news o una mentira corre como una... Y en este caso volvemos a lo mismo, a la educación, al sentido crítico. Pues a lo mejor hay que plantearse a enseñarle a los niños a tener curiosidad por cosas y no tanto meterle cosas para que aprendan con historia y mañana... No, espérate que me
estoy... Estábamos viendo el tuyo o el mío, digo,
sí.
¿No?
No sé.
¿Por qué está haciendo clu-clum?
Sí, pues mira que a mí creo que era el mío. Pues eso, que...
Y mi ordenador.
Estábamos oyendo campanas. Estábamos oyendo campanas por todos lados. Pues eso, que la gente sigue sin tener... ahora, por ejemplo, yo sí que he notado con el tema de las famosas cookies, ¿te acuerdas que yo te digo? Ahora para mirar, para ver un periódico, que eso lo hace más difícil todavía y lo complica más, para leer un periódico, o te suscribes y pagas, o aceptas las cookies, y entonces como no estás dispuesto a aceptar las cookies, te vas buscando otro medio de información, o no estás dispuesto a pagar. A ver, yo es que muchas veces tendría que estar suscrito a muchos periódicos yo, porque yo no me quedo con un periódico. Yo no me gusta leer un solo periódico, por eso de que quiero tener sentido crítico. Entonces, si yo leo la noticia, la leo a lo mejor en varios periódicos y veo de dónde coge a uno, de dónde coge al otro, de aquí, este de allá, y saco mi propia conclusión. Pero claro, ahora con el tema de las cookies, para buscar información sobre Albice, tuve que darle varias veces a acepto cookies, porque si no, es que no podía leer ningún artículo. ¿A qué nos lleva eso? A que los grandes medios de comunicación, que están en todo su derecho de generar un contenido y que se les pague por ese contenido, pues no esté en el online, no esté para todo el mundo. O sea, la gente no va a suscribirse a todos los periódicos para ver una noticia. Y ahí le pueden entrar las fake news por todos esos periódicos...
¿Sabes? Pseudomedios de comunicación, como dice Sánchez.
Que tú no sabes ni que de dónde vienen, si vienen de Rusia, de dónde vienen. Y al final la gente va a tener una mala información. O se empieza a creer a esta gente que se lo está contando. Porque lo que sí ha pasado, y ha pasado desde hace mucho tiempo, es que la gente lo que se cree es lo que les cuenta a otra gente. O sea, ¿te acuerdas cuando ibas a reservar un hotel... o un restaurante y tú leías la referencia del restaurante, lo que contaba el restaurante o lo que contaba el hotel de sí mismo? Y claro, el hotel contaba de sí mismo que era maravilloso, todas las referencias eran buenísimas, un hall, no sé qué, la habitación, luego tenía cucarachas, pero eso. Pero
y el TripAdvisor, claro, era terrorífico,
claro. Pero ¿qué pasa ahora?
Amenazabas al tipo cuando tenía la cuenta, te pongo en el lecho en el TripAdvisor.
Claro, lo que ocurre es que la gente empieza a creer no a lo que le cuenta, en este caso la institución, sino lo que le cuenta la gente que ha estado en ese hotel. O sea, la gente sí la cree, pero la gente puede estar contando lo más grande. Por eso te digo que aquí, ahora con que los medios de comunicación son cada vez más complicados para poderlos tener, pues al final te terminas creyendo estos pseudo periodistas que salen por ahí, tienen un blog, cuentan sus ideologías como les da la gana, ¿sabes? No son nada objetivos. Y a la gente le entra y mira al vice dónde ha llegado.
Y dónde puede llegar. ¿Se puede contrarrestar esto de alguna manera? ¿Hay algún filtro mental que te pueda evitar el que te comas a un populista de esto a través de las redes? ¿O las redes son ingobernables?
Las redes son ingobernables. A ver, salvo que hay, por ejemplo, yo ayer estuve mirando su Instagram y hay algún esto que se ha detectado como que era mentira. Ya te sale una información de que este vídeo se tiene sospechas de que es mentira, porque fue una acusación contra no sé qué, y entonces mucha gente ha debido denunciar ese vídeo, y entonces sale una, ¿sabes? Con esto de atención, este vídeo puede contener mentiras. Sí, lo que pasa es que es muy complicado.
Es que a mí me llama mucho la atención. Yo soy consumidor de redes sociales como... ¿Se llama bicheador o golifineador?
Huroneador.
Bueno, pues yo soy eso, ¿no? Miro mucho y me encuentro con muchas cookies, con muchas historias. Solo tengo un perfil, solo tengo un correo electrónico, solo tengo una cosa. Y donde estoy con mi nombre y mi apellido y mi número de teléfono. Es decir,
pero eso no es verdad. Y tú lo sabes.
¿El qué?
¿Tú tienes más perfiles?
No.
¿Ah, no?
No, te lo juro. Los tenía.
Ah.
Los tenía cuando me los manejaba mi community manager personal, que me tenía un poquito de aquella manera. Pero ahora, los perfiles que tengo en TikTok, en Instagram, en X, en Facebook, en LinkedIn.
Ah, bueno, pero tienes perfiles en varias redes.
En montones. Vale. Yo creo que me falta, no sé si seguir haciendo Badoo y Meeting, pero de esas no tengo. Pero el resto tengo mi nombre, mi apellido, mi número de teléfono, mi fotografía. A lo mejor tengo un paisaje, si no tengo mi fotografía, pero no tengo ni gatito.
O sea,
ni
eres tú.
Soy yo.
Yo también soy yo.
Y si hay programas que ven, quién ve, a mí me verán. Pero yo difícilmente pongo un like, difícilmente pongo un comentario y difícilmente participo, ¿no? Pero sí me di cuenta de que hay perfiles de muchísimo éxito donde no hay ni una sola noticia buena. Todo es desastre, todo es catástrofe, todo es una basura, todo es una mierda. Pues mira, aquel es un golfo, un sinvergüenza, un criminal.
Lo que yo sí tengo claro es que nada pasa por nada. Siempre hay una estrategia detrás. No, yo soy de la conspiración, fíjate. Yo soy de la gran conspiración. O sea,
el objetivo no sé cuál es, pero que hay alguna intencionalidad.
Sí,
está claro.
El objetivo lo conoceremos, a lo mejor no lo conoceremos nunca, pero hay la estrategia. No se dice en internet así, esto sale porque sí.
No, está claro. Ese tipo de fenómenos no son casuales.
Y a
casuales.
Veces incluso los traidores no están fuera.
No siempre, los traidores están siempre dentro.
Los traidores a veces están dentro de tu propio partido.
El fuego o sea, interno
decir,
es...
A lo mejor, claro.
Es maravilloso.
Y tú dices, no, se están metiendo con Ayuso. Y tú dices, ¿y por qué crees que tiene que venir eso de fuera?
No, pasa que es que ya hizo una machaca y iluminada importante.
Claro,
yo soy su
amigo. A lo mejor resulta que lo que viene es de dentro.
Hoy es el Día Internacional de la Fruta.
Pues yo en Colombia me pasé todo el día comiendo frutas, porque allí...
Pero que de la que sabe, ¿no? De la que sabe.
De la que los niños les gusta comer. Fíjate, es curioso porque allí los niños comen fruta como si fueran helados. Y aquí se la metemos a la fuerza.
Es que es complicado. Yo el otro día, la última vez que fui a comprar fruta, digo, bueno, voy a comprar dos piezas, tipo Inglaterra, dos piezas de nastarina, de paraguayo, de pera, de manzana y de ciruela. Si no es por la textura en la boca, saben todas igual.
Pero yo me comí...
Y me dio una pena, digo, pero me comí una de cada, y diciendo, pues sí, me estoy comiendo una pera, y si no es por el tacto en la boca de que espera...
No sabes qué es.
No sabes qué espera. Y el paraguayo, la nastarina, el melocotón, todo sabe igual.
Bueno, a ver, aquí te puedes comer unos mangos maravillosos.
Sí, 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 te he dicho la criticable es la que te he dicho.
Claro. Las peras y
la sandía también está regular este año. No estaba muy buena.
Pero aquí tenemos mucha fruta muy tropical. O sea, yo reconozco que estaba allí crece como mala hierba. Es increíble, porque allí el agua es gratis. La diferencia de nuestro plátano, por ejemplo. Yo les contaba a ellos lo del plátano nuestro, que es tremendo. La competencia con Sudamérica, ¿no? El plátano sudamericano que sale gratis, porque vamos a ver gratis. La nómina del fulano que lo está cogiendo es muy poco. Y encima el agua, allí cae, vamos, no hay que regarlo. Pero igual que el plátano, el aguacate, muchísimas frutas que estaban aquí. Pero es que allí la gente come fruta para comer. Muchas veces no hay ni postre en los restaurantes. Los menús famosos de los restaurantes tenemos Néstor, tal, no sé qué, no sé cuánto, y café, pero postre no. Porque el postre muchas veces es lo que tomas con un zumo de papaya, un zumo de naranja, un zumo de fruta, ¿sabes? Se lo comen mientras comen. La fruta se la comen mientras comen.
Es que cuando la fruta está buena y sabe a fruta, sabe a cada una, a su
estaba,
fruta.
Estaba exquisita.
Es exquisita, pero es difícil a veces hacer comer a los chavales la fruta que, de la que disponemos.
Claro, yo no
ahí.
Lo entendía. Y decía, es que allá a los niños es que no hay manera de hacerle comer fruta. Y decía, que no, pero si está muy buena, allí sí se la comen.
Pues sí. A ver si mejora este nivel de fruta, porque a mí me gusta mucho la fruta en verano.
En verano, claro, hay que comer fruta y está buenísima.
En verano
manera,
es lo mejor.
Sí, de todas maneras, fíjate, allá en Colombia lo que sí me enteré que es algo que me impresionó muchísimo es el cultivo. Allá tienen dos tipos de oro. El oro negro, que es el café.
Yo pensaba que era el que... No. Me callo que hoy no es el día... Yo no soy muy contador de chistes.
El oro negro, que es el café, que curiosamente en Colombia se toma un muy mal café y todo lo que se cultiva en Colombia se exporta fuera, fíjate. Su gran insignia, la boca insignia de Colombia es el café. Y en Colombia se toma mal café. Está empezando ahora la cultura, ¿ves? Lo que hay en la cultura del buen café. Se está tratando de introducir entre el colombiano.
Curioso, ¿no?
Curioso. Y luego el oro verde, que es el aguacate. Allí tiene
que allí, como el agua es gratis, salen unos aguacates de tamaño de un melón.
Sí, lo que ocurre es que ese aguacate grande y ese aguacate que no es rugoso no se exporta, se come dentro porque se malogra en el transporte. ¿Cuál es el que se transporta? ¿Cuál es el que se lleva fuera? El de la piel rugosa que aguanta. Y eso está llevado por grandes compañías que llegan a una zona. Imagínate que aquí llega aquí al norte, al Valle de la Orotava, llega una gran compañía de esto de aguacates y te planta en la mitad del valle de aguacates. Entonces, el aguacate, para que sea productivo, necesita mucho producto hídrico, o sea, mucha producción hídrica, mucha agua, y le echa mucho fertilizante para que haya mucha producción al año. Lo que ocurre es que arrasan la tierra. Y cuando se va esa empresa, se va a otro lado, dejan al pueblo. Pues eso.
Pero no se ve ni para madera el aguacate.
No se ve ni para madera. Sí, sí, es así. Y de repente yo decía, uy, todos esos aguacates, toda esa colina es de aguacate. Sí, y entonces me explicaban la problemática. O sea, llegan, como langostas igual, llegan, consumen y se largan a otro sitio porque terminan...
esquilmando la tierra.
Esquilmando la tierra.
No hay manera de que se regenere.
Sí. Y otra cosa que aprendí en Colombia es cuando...
Porque vayan tomando notas aquí, sí, los cosecheros que están quitando cosecha o quitando cultivos y poniendo aguacate, que vayan un ratito para Colombia y que les expliquen.
A ver, eran grandes cultivos de aguacate, ¿eh? Veías el paisaje y era como la Jeria, claro, como la Jeria, ¿no? O sea, la Jeria en Lanzarote, que las montañas estaban, era hasta donde se te iba la vista. Como el olivo, por ejemplo, igual. Pues yo una cosa que sí aprendí en Colombia fue cuando una persona... que me habló desde su vida privilegiada, porque era gente que vivía muy bien el privilegio, en esa jaula dorada donde vive gente con mucho dinero, en Colombia, ¿sabes? Hay dos clases en Colombia, por eso hablábamos de caldo de cultivo, ¿no? ¿De dónde salen
los populismos?
Los muy ricos y los muy pobres. Y claro, yo me daba pena de que se estuviera malogrando el país, que no lo estuvieran cuidando, y se lo hacía llegar a la gente. Y entonces me decía, esta chica me decía, mira, Isma, aquí mucha gente... El 5% de las personas viven como Dios aquí. O sea, por encima de la riqueza, o sea, la riqueza, bien. Y el resto no saben si van a comer. O mucha gente se tiene que preocupar por si hoy le llega un plato de comida a sus hijos. ¿Tú crees de verdad que esta gente va a estar preocupada por reciclar?
Pues más bien no.
Más bien.
Pues pongamos freno al populismo con el sentido crítico y no nos comamos lo primero que nos llegue.
Efectivamente.
Que estamos muy hambrientos, o sea, de malas noticias y que no nos dejemos intimidar, o sea, ni hacernos sentir tanto miedo.
¿Sabes ese refrán que dice piensa mal y acertará?
Cada día es más cierto. O por lo menos piensa dos veces.
O piensa dos veces.
Piensa dos veces antes de ponerte una camiseta.
Sí.